En el final, ¿otros temas o un tema? Vamos a ver qué pasa con los caramelos surtidos. Entonces, ¿por qué olfateo que en realidad vamos a hablar de uno solo? ¿Carlos?
No, yo quería hablar un poco de las consecuencias que puede generar este paro del Poder Judicial en general y de los jueces en particular que se anuncia. Obviamente que es un paro consecuencia de una enorme desprolijidad del gobierno, propio de un presidente que dice que no quiere abogados en su parlamento y hace estos disparates, ¿no? Recordemos que este fue un aumento que él le quiso dar a sus compañeros ministros de Estado, a sus propios ministros, y de acá derivó toda la problemática que vino después. Pero al margen de ello, yo lo que quiero decir es lo que está pasando. Hasta ahora, estas últimas meses o semanas, ha sido muy difícil lograr un casamiento civil en Uruguay, pero se podía lograr, de una manera u otra. A partir del lunes 24, en la medida que el paro sea general, ya existe una disposición de no celebrar más casamientos de ningún tipo. Como el casamiento, a su vez, civil en Uruguay, es requisito previo de cualquier casamiento religioso, quiere decir que en Uruguay, a partir del 24 de noviembre, se suspenden los casamientos civiles y, por consecuencia, los religiosos. O sea que en este país hoy, la improvisación del presidente Mujica, sus errores y la falta de definición, porque este tema está en agenda hace 2 años, genera que lleguemos a esa consecuencia, a un país donde ni siquiera casarse se puede casar en paz. Realmente, cuando hacían aquel eslogan de Uruguay, país de primera, uno se acuerda y pregunta, ¿qué país bárbaro de primera, no? Ni casarse se puede.
¿Van a seguir los demás a partir con este planteo?
Yo voy a hacer un comentario.
¿Se va a casar?
Quisiera, pero tantos años de concubinato me ha generado una costumbre. Yo creo que este tema, nadie puede desconocer que fue motivo de un error, porque, y ese aspecto es el que me gusta señalar, no es que es un problema de justicia retributiva, es simplemente de que están enganchados al hecho, al proyecto de que los senadores y los ministros ganen lo mismo, y por lo tanto todo en cascada se ha venido, pero no hay una argumentación de por qué especialmente a esos funcionarios le corresponde el aumento. No, es simplemente un mecanismo jurídico aprovechado en esta coyuntura. Ahora, quiero decir lo siguiente.
Doctor Homero Guerrero, secretario de la Presidencia, decía esta semana cuando lo entrevistábamos aquí en Perspectiva que el gobierno sabía que existía esa interpretación de que un aumento dispuesto solo para los ministros de Estado podía tener consecuencias en otros sectores de funcionarios, en particular el Poder Judicial. Pero entendió que estaba bien blindado. Y que el problema quizás viene por el hecho de estar enfrentados con quienes tienen que resolver en el propio asunto después.
Fue muy graciosa la...
Se hicieron dos leyes y las leyes fueron declaradas inconstitucionales. Yo voy a ser muy malo. Yo creo que la única solución que le queda al próximo gobierno que va a recibir esta situación es congelar los salarios de los ministros. No se me mueve un pelo.
No resuelve los 200 millones de pesos.
Bueno, pero por lo menos no compromete...
Los judiciales dicen que no son 200, sino que son 100, ¿no?
Bueno, son 126. Dos años.
Pero además hay una discusión... Cuando se manejan cifras hay que tener ojos. Si estamos hablando solo del problema de sueldos del Poder Judicial o de todos los sectores de funcionarios que quedan involucrados. Porque, como ya sabemos y como mencionaba recién Carlos, también hay funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura.
¿No? ¿Los fiscales?
Los registros, los fiscales,
la fiscalía. Pero esas son todas interpretaciones que no son, digamos, no surgen de la Constitución.
Sí, es sorprendente realmente que se haya cometido este error, porque yo recuerdo claramente de que siempre hubo problemas para aumentarle sueldo a los ministros por esta...
Siempre.
Este condicionamiento que había, me acuerdo que siempre decían, no, si le movés el sueldo al ministro de Defensa, por ejemplo, todos los mandos tienen, porque se calcula en función, se dice, bueno, gana el 75% o gana el 50% de lo que gana el ministro y termina repercutiendo en el último soldado raso, un aumento. Entonces, esta siempre era una prevención que había y recuerdo de que en la época en que los legisladores ganaban el doble que los ministros, lo que era absurdo, y los ministros en el Uruguay eran los peor pagos de todo el Mercosur, me acuerdo que una vez se hizo una tabla, se decía no se puede aumentar por esta razón. Ahora, que el gobierno haya incurrido en este error a sabiendas de que existía ese problema sin tomar las precauciones del caso, bueno, creo que, como decía Carlos, ejemplifica ese desprecio que Mujica manifiesta por abogados y escribanos, es decir, por profesionales universitarios. Últimamente creo que el desprecio lo ha trasladado a los bachilleres también, es decir, que al que hace el liceo completo es una mala persona o es peor persona.
No, no dijo
o así. Es peor persona.
Yo estaba presente,
no. Fue muy despectivo con los bachilleres, cosa muy grave. Le puedo aceptar que sea despectivo con los profesionales universitarios, allá él sus complejos tendrá, pero que diga que un liceal que es despreciable o que en todo caso esto no es para los bachilleres sino para otros, digo, realmente afuera de toda calificación.
Fernando.
No, yo creo que hay, es decir, hay problemas muy serios, pero el Estado uruguayo fue tejido como una manta de crochet delicadísima, con múltiples pespuntes, y durante más de 100 años, por el Partido Colorado sobre todo, pero también por el Partido Nacional. Yo recuerdo que estuvimos 2 años, cuando yo estaba al frente del SODRE como presidente, 2 años con consultas jurídicas del más alto nivel, de adentro y de afuera del Estado, tratando de discernir cuál era realmente la figura jurídica del SODRE. Si era un es decir, en qué rubro entraba.
Desconcentrado.
Exactamente. Y había múltiples interpretaciones, a tal punto que destacadísimos grado 5... de no ni siquiera de la facultad de la Universidad de la República, sino de una universidad privada, tuvieron dos posiciones distintas. Entonces, lo que yo quiero decir es que ese entramado tan complejo, tan lleno de laberintos, de vericuetos, de normas que repercuten una sobre otra, porque una es del año 53 y la otra es del año 2005, es una herencia que va a haber que replantearse, y ahí va a haber que analizar, y va a haber que cómo se modernizan esas estructuras de modo tal que uno no esté cometiendo una ilegalidad por una ley que nadie tiene en cuenta, que está vigente desde hace de repente 30 o 40 años. Entonces, este es otro ejemplo. Yo creo que hay, es cierto, un error, pero hay un error que está basado en una estructura excesivamente, me parece a mí, excesivamente complejizada, no compleja, complejizada, sí, del Estado, ¿no? Medio barroca, por decirlo así.
Antonio Mercader, Carlos Ramela, Esteban Valenti, Fernando Butazzoni, gracias por acompañarnos otro jueves.
Hasta el jueves.
Hasta enero.
Hasta el jueves que viene.
Gracias. Hasta el jueves que viene.
Hasta enero.
La última tertulia antes del balotaje.
Sí. Va a ser interesante.
En fin, los puntos suspensivos los pone la audiencia.
Silencio. Ya volvemos con el análisis semiótico de la comunicación política. Ya volvemos con Fernando Andache.